Hola, soy Maylin. ¿Me puedes decir May y no te digo mi segundo nombre? Porque es una tochada.
Hola, yo soy Joana Pedrosa, con O, no con A.
Y nosotras somos las dos toches.
Hola, yo soy Andy, la Rola. Quería hacer una canción, pero ahora soy un podcast.
Bueno, el tema de este capítulo se tratará sobre la visión que nos ha dejado esta crisis que se vive a nivel mundial, llamada COVID-19, el nuevo coronavirus que afectó la forma en que vivimos y cómo nos relacionamos. Este podcast es un poco extenso, lo sabemos, pero el tema lo amerita. Y por tanto, esperamos que se queden hasta el final y lo disfruten para que nos dejen sus opiniones en todas nuestras redes sociales. Antes de empezar, debemos aclarar dos conceptos que son importantes y que hemos escuchado mucho últimamente en todos los medios de comunicación. Y para esto, invitamos a nuestras enciclopedias andantes, que a través de un audio muy corto y siendo expertos en sus temáticas, nos van a aclarar nuestras inquietudes. Nuestro primer invitado es Leopedia. Es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de la Gran Colombia y nos va a ayudar a entender por qué le llamamos cuarentena al confinamiento. Acá está su explicación.
Bueno, la palabra cuarentena, inmediatamente la escuchamos, la asociamos muy seguramente con el número 40. En cierta medida está bien, pero entonces para entender un poco de dónde proviene esta expresión, es importante pues dirigirnos al diccionario como normalmente lo hacemos cuando desconocemos el significado de alguna palabra. Y en ese sentido, según la RAE, que para algunos vendría siendo la máxima autoridad para el uso del español, dice lo siguiente: cuarentena, dos puntos. Peine del telar que tiene 4.000 hilos, conjunto de 40 unidades, edad comprendida entre los 40 y los 49 años, tiempo de 40 días, meses o años, aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias los humanos y los animales, cada una de las 40 partes iguales en que se divide un todo. Y bueno, pues después de leer esto queda uno como en las mismas, porque no nos dice, creo yo, nada que no sepamos. Bueno, a excepción del peine de 4.000 hilos que no tenía ni idea que existía. Pero bueno, entonces ahora sí, ¿de dónde proviene el término cuarentena? Pues resulta que les había hablado el diccionario de la RAE, porque nosotros hablamos español y hay que recordar que el español es una lengua romance que viene del latín. En ese sentido, la palabra cuarentena proviene efectivamente del latín quadraginta, que quiere decir 40. Entonces la relación con el ámbito de la salud se suele rastrear desde la epidemia de la peste negra ocurrida en el siglo XIV en Europa y en Asia, cuando comenzó a utilizarse para designar el periodo de tiempo en el que separaban aquellas personas que se encontraban sanas de las enfermas para evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, pues efectivamente en esa época las cuarentenas se conformaban propiamente de 40 días por el recuento de días que Jesús pasó en el desierto. Esto antes de comenzar a predicar, razón por la cual el término también está relacionado con la palabra cuaresma. Entonces ahí vemos también la influencia de la religión pues en la forma que tenemos de hablar. Y pues bueno, ya trasladándonos a la actualidad, si bien no son 40 días exactos los que debemos permanecer aislados, eso dependerá de las medidas que imponen las autoridades sanitarias, pues es cuarentena la palabra que utilizamos cuando nos referimos al encierro y a la restricción de contacto para evitar el contagio de la patología en cuestión.
Nuestra segunda invitada es Etnapedia, bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, la cual nos ayudará a resolver otra duda importante. ¿Qué aspectos hacen al COVID-19 para que sea catalogado como un virus? Esta es su respuesta.
Un virus es un ente biológico hecho de material genético, es decir, ADN o ARN, que puede ser una hebra sencilla o doble, y que usa la maquinaria interna de una célula hospedera o infectada por el virus para producir más material genético, y también las proteínas que forman una cubierta llamada cápside, de tal manera que estas copias de virus pueden salir de la célula, o sea, salir al ambiente, y ser por sí mismas unas partículas llamadas viriones. Estos viriones tienen toda la capacidad para encontrar o infectar una nueva célula hospedera y así empezar nuevamente su ciclo de vida. Bueno, debo aclarar algo. Dependiendo de a quién le pregunten, se considerará un virus como un ser vivo o no, y no es porque la ciencia sea subjetiva, más bien es porque se encuentra en discusión activa el origen de los virus en el planeta Tierra, su evolución y la aparición de nuevos modelos reproductivos o generación de copias de estos virus en diferentes células hospederas o infectadas.
Ahora que ya tenemos estos conceptos claros, miremos el primer caso registrado en Colombia. Sabemos que fue importado, es decir, venía de otro país, y según el Ministerio de Salud, fue confirmado exactamente el día 6 de marzo de este año. Desde aquí va a iniciar toda la historia. Aunque en el país ya se empezaban a establecer protocolos de bioseguridad mucho antes de que el primer caso fuera confirmado, fue hasta este momento que se debieron agilizar procesos, leyes y hacer cambios abruptos en la manera de trabajar y estudiar para todos. Sobre todo cuando declararon la cuarentena a nivel nacional, que esta fue declarada como tal el día 25 de marzo. Y es que todos esos cambios han afectado a cada uno de nosotros de una manera muy diferente. Teniendo en cuenta que el país no estaba preparado para todo esto, y creo que en realidad nadie se esperaba una pandemia, esto nos afecta en una gran manera a todos, y estoy segura que nadie lo puso en su matriz DOFA como amenaza, estoy completamente segura de eso. Y bueno, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos para relacionarnos, para trabajar e incluso para consumir productos y servicios. Vamos a contarles un poco cómo llegó este virus a nuestras vidas, porque en realidad, aunque no estemos contagiadas, sí nos ha afectado. Entonces queremos contarles cómo nos tocó vivir todos estos cambios y pues empecemos por la rola. Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo inició la cuarentena para ti?
Hola Toche, pues bien, en estos momentos nos encontramos bien, con un poco de frío de la clásica y hermosa Bogotá. Y pues, ¿cómo llegó este virus a mi vida? Pues realmente fue un cambio radical. De hecho fue el último fin de semana que recuerdo con el clásico ruido de la cantina cercana a mi casa. Y esos ruidos de madrugada que salían siempre pues de ella a esas horas. No se imaginan realmente cuánto deseaba que por fin una semanita o un fin de semana se quedaran totalmente en silencio esos ruidos que no me dejaban dormir. Estar uno cansado y escuchar eso, esos gritos de despecho con pura ranchera, era agotador. Realmente yo decía como, bueno, invítenlo por lo menos a uno y ya, pero no, ni eso. Y ahora la verdad, no sé ni cómo me sentía o cómo lograba conciliar el sueño con ese ruido. Con este jet lag cuarentinesco hace que me quede dormida desde las 2 o 3 de la mañana hasta las 8 o 10 de la misma. Es algo que veía preguntarse unos a otros en Twitter si aún estaban despiertos, y más de 100 o 300 personas contestaban: sí, aquí sigo, por favor que alguien pare la cuarentena, por favor ayuda, necesito descansar, y así seguían los comentarios en un hilo inmenso. Era demasiado raro ver tanta gente despierta hasta tan tarde, y pues claro, no faltaba el que decía: a ver noobs, es algo normal, no se alerten por esto. Y a pesar de que para muchos era como muy normal, para mí sí era algo muy raro y que realmente me impactó.
Sí, Andy, y creo que a muchos de los que estamos escuchando en realidad les pasó lo mismo. Creo que esto fue un tema que fue para todos parecido en los cambios de sueño. La rutina para todos se vio grandemente afectada en temas de sueño, incluso a mí también. Recuerdo que hubo varios días que no logré dormir en absoluto, pasé completo en vela hasta el otro día, y te cuento que un neurólogo llamado Hernando Pérez, especialista del Centro de Neurología Avanzada de España, junto con la doctora Cecilia García Malo, neuróloga especialista en sueño del Instituto del Sueño de España, hablaron precisamente sobre este tema. Aquí me dediqué a investigar un poquito para ver el trasfondo de esto.
Eso veo, qué bien.
Ellos hablaron sobre este tema y explicaron que esta falta de sueño puede deberse a varios factores, en especial a uno llamado retraso de fase. Resulta que en este retraso de fase lo que sucede en nuestra mente es que sentimos la necesidad de acostarnos tarde y por ende también nos levantamos tarde. Cuando esto sucede, reducimos las horas de productividad en el día. Por lo tanto, en realidad no vamos a estar cansados. Al no estar cansados, pues nuestro cuerpo no nos va a pedir como tal dormir temprano, como sucede cuando normalmente estamos en un trabajo, ir, venir y demás. Otro fenómeno mencionado por ellos es que muchas personas, debido a esto, a toda la problemática, han aumentado su número de pesadillas, y estas son producto de estrés o ansiedad por la situación en general, en especial porque hay muchas personas que han perdido sus empleos, incluso a los que tenemos un trabajo. El tan solo hecho de pensar que puede caber la posibilidad de que ya no lo tengamos mañana, eso puede producir este tipo de cosas, a no tener con qué sustentarse, teniendo en cuenta que el DANE reportó que el 58 68% de los empleados de este país son informales. Entonces, imagínate el tema para las personas que son informales, que tienen que estar en su casa y si no tienen para poder conseguir un sustento, ¿cómo comen? Entonces, todo esto causa estos problemas de ansiedad. Y peor aún, si de pronto hay personas que le temen al virus, a que los afecte, entonces es muy posible que, así como nos ha pasado a nosotras, muchas personas que están escuchando este podcast están igual en temas de insomnio y problemas para conciliar el sueño. Pero bueno, no te interrumpo más, síguenos contando tu historia.
No, no te preocupes, es un gran aporte el que nos acabas de dar, porque sí, realmente en la parte neurológica es la que se ha visto más afectada con esta cuarentena. De hecho, con toda esta situación de ver cómo iban creciendo los casos, pues realmente sí tuve un poco de angustia, debido a que cada semana subían en casos, como cuando la gente entra a un centro comercial, de uno en uno, de 10 en 10, así hasta llegar de 50 o de 100 en 100 algunos días. Realmente cuando empezaron a ser de 50 en 50, dejé de ver noticias, de buscar información por internet o por redes sociales. Ya estaba realmente planeando un fin del mundo en mi cabeza. De puertas para afuera me podía morir, o en otro caso, enfermar a mi familia por tal vez adquirirlo y ser asintomática. Y anyway, toda esa mezcla de caramba, yo esperaba a los zombies y no una pandemia.
Sí, sí, esto fue un shock para todos, Andy. Yo creo que lo que dices es muy cierto. Pues en nuestro caso, Joana y yo dejamos de ver noticias porque eso nos afecta también mentalmente en muchas ocasiones y crece el tema como del pánico, ¿no?
Así es, y de por sí también los psicólogos nos aburrimos e imaginamos lo peor y lo mejor de cada situación. Ah, y spoiler para todos, también nos enojamos. Pero a pesar de todo ello, pasaron las primeras 3 semanas. Empecé a crear mecanismos de protección para no alterar mi tranquilidad, como el hecho de no ver noticieros o buscar demasiada información por internet, platicar con mis seres queridos, de todo, pero en sí que nada tuviera que ver con la situación actual. Todo con el fin y en la medida de no seguir alimentando todo el caos que en su momento surgió. Pero como somos animales de costumbre, sí, realmente somos animales racionales, pero igual animales. Y como dijo Joa en el anterior episodio, no están listos para esta conversación. Todo se fue normalizando. El hecho de lavarse las manos muy seguido, usar guantes y bañarse cuando se llegaba a casa, no saludar de beso o de abrazo, que por cierto, los primeros para mí han sido una maravilla, porque hashtag germofóbica a morir toda mi vida. Pero por el otro lado, los últimos han sido los más duros, porque como les decía, realmente yo soy muy, muy cariñosa y un abrazo o un beso para mí significan mucho. Pero bueno, hasta el momento la montaña rusa de emociones trata de estar tranquila, o eso tratamos todos realmente. En ello, pues, algunos están enfocados en aprender nuevas cosas, como otros sencillamente estar bien consigo mismos, o hacer deporte. Y todo eso está bien, por algo somos diferentes, y no entramos a ser robots programados para ejecutar órdenes y no pensar por sí mismos.
Sí. Todos estamos tratando de sobrellevar la pandemia como mejor sabemos hacerlo. Y aunque a uno les afecte más que a otros, porque pues unos son más sociables que otros, creo que en realidad a todos nos ha tocado hacer un cambio en nuestras vidas por este tema. Incluso cambiamos de papeles. Ahora somos papá, mamá, no me sale, me hacen el favor. Y cuidadito me llego a enterar o llego a ver que salieron. De verdad, porque aunque este virus no mide el tema de edad, sí es cierto que a nivel mundial ha afectado en mayor medida a los adultos mayores. Y de hecho la mayor tasa de mortalidad la tienen estas personas.
Exactamente, nos hemos convertido en aquello que juramos destruir. Y es así donde muchos nos dimos cuenta que los que más amaban salir a la calle en sí son nuestros padres y abuelos. Gran parte de los adultos jóvenes nos hemos convertido en personas que amamos estar en casa, o bueno, amábamos.
Sí, sí, así ha sido. Pero bueno, sigamos contigo, May. ¿Cómo te recibió a ti la cuarentena?
Pues yo tuve gripa, fue una gripa muy fuerte desde antes que anunciaran el primer caso, pero para ese entonces ya se hablaba del virus en otros países. Por ello me hicieron ir al médico en la empresa porque realmente no me gusta ir al médico porque siento que seguro me van a incapacitar y la verdad me gusta trabajar, pues estar como activa. Pero sucedió lo que no quería y pues me incapacitaron. Igual seguí con esa gripa, pues por lo tanto cuando ya anunciaron el simulacro yo estaba en casa haciendo home office. Es decir, ya tengo como más de 70 días sin salir. Pero sinceramente lo que más me preocupaba cuando anunciaron que ya había llegado a Colombia era mi madre, porque ella ya tiene 60 años y pues entraba dentro de las personas más vulnerables. Desde ese entonces ella no sale y la cuidamos mucho para prevenir que se contagie. Pues como lo dijeron, ya somos nosotros los que regañamos pues a los padres y le decimos, sí, no me sale. Entonces eso pasó con mi mamá, nos tocó decirle no me sale, pues con mi hermano. Después pasé como a la preocupación por las personas que no tenían cómo mantenerse, como también lo dijeron ustedes hace un momento, el tema del trabajo informal en Colombia es muy fuerte, entonces eso preocupa también, aunque digamos que no lo vivimos, pero pues sí preocupa. Y por último, ya como el aumento de los casos también me empezó a preocupar bastante, ¿saben? En serio, nunca me imaginé vivir una pandemia y la incertidumbre que genera pues muchos nervios, miedos, pero bueno, decidí quitar a la final las notificaciones de Twitter de los informes de los casos diarios. Yo las había activado, pero pues ya dije no más, y las desactivé, y más bien colocarme a estudiar y a trabajar como para distraerme, aunque de vez en cuando a la hora del almuerzo prendo el televisor y veo noticias y digamos que ahí medio me actualizo de lo que está pasando. Realmente no sé al día de hoy cuántos casos hay, porque pienso que si estamos al pendiente eso nos va a generar como más miedo, como más temor. Creo que hay que aprovechar este tiempo para reinventarse. Digamos que esa es como la palabra que está de moda, pero pues es cierto. Es como un tiempo para reflexionar, pensar, que esto quiere decir que después de que pase todo esto, pues podemos como mejorar. Y lo positivo, sinceramente, que pienso de esta cuarentena, es que me animó a hacer realidad mis ideas, y lo que me encanta es que el planeta ahora está teniendo un respiro, y eso me emociona mucho ver de pronto cómo ha mejorado mucho el tema ambiental. Investigando, estiman que la vacuna se tenga para marzo del 2021, febrero, marzo, el primer trimestre del año 2021, porque la vacuna, o bueno, el estudio tiene 3 fases antes de que puedan saber que funciona, y ahora mismo las investigaciones más avanzadas están en la segunda fase, entonces falta un poquito de tiempo, aunque no lo queramos aceptar. Hay que tener en cuenta que el país que saque la vacuna se va a tapar en plata, y pues no sé, nuestros científicos les espera un arduo trabajo, y también que el coronavirus hizo lo que iba a pasar en 10 años, lo hizo en menos de un año. Esto lo hablo en temas tecnológicos y de trabajo remoto.
Eso es cierto, la vacuna no está tan cerca como parece, así que debemos adaptarnos a la situación y sacar provecho de ella. Aún debemos esperar, mirar un poco el lado positivo, como tú se lo has visto en tu caso, Mai, y aprender a reinventarnos. Es cierto, esta es una palabra de moda últimamente, pero como tú dices, se adapta mucho, y creo que es la manera correcta de decirlo. Llevar nuestros negocios y trabajos a una nueva era digital, volver a estudiar, aprender, así suene un poco redundante, pero eso es lo que trajo la pandemia. Y aunque el panorama no pinte bien para muchas personas, esto era algo que nadie, absolutamente nadie, nos esperábamos, y que nos pone a buscar nuevas formas de vivir. Y pues bueno, contando mi parte de la historia, a mí me tomó la noticia del primer caso. Recuerdo que estaba en la empresa para la que trabajo, que de hecho es una empresa del sector salud, por lo que nosotros ya veníamos implementando unos protocolos de bioseguridad. Sin embargo, creo que nunca tuve tanto trabajo como cuando confirmaron el primer caso. De verdad, me aumentó el trabajo, una cosa loca. Y pues, bueno, nos tocó movernos mucho más rápido con la implementación de todos los protocolos, hasta que una semana después nos dijeron que pasaríamos a teletrabajo, y más por ser de la parte administrativa. Estaba también en clases para sacar mi licencia de conducción, y todo esto se paró. Recuerdo que un fin de semana antes de este anuncio me vi con Andy, justamente, en un centro comercial de la ciudad, y la pasamos sí, tan bien. Vi a los niños jugar con sus padres, todos abrazados, compartiendo una comida, un helado, incluso con Andy cenamos algo. Y ahora me pregunto, ¿cuándo volveremos a vivir todos estos momentos? En realidad hacen falta para todos, a todos creo que nos hace falta este tipo de momentos para compartir, porque por más asocial que sea una persona, necesita por lo menos, así sea para tomar una cerveza, compartir con alguien. Y en temas de estudio, en realidad, si escucharon nuestro episodio anterior sabrán que yo soy más del tema digital y online. Mi universidad, de hecho, la estoy terminando de esta manera y siempre he sido muy autodidacta en temas de educación y aprender de esta manera. Hago un paréntesis acá. Si quieren conocernos un poco más y saber quiénes somos, vayan a todas las plataformas de audio y nos buscan como Dos Toches y Una Rola y encontrarán nuestro primer episodio, incluido YouTube. Cierro paréntesis. Recuerdo que faltaban pocas semanas para que yo saliera a tomarme mis vacaciones laborales. De hecho, ya tenía comprados los tiquetes para ir a visitar a mi familia en Cúcuta.
Ay, sí, no me recuerdes eso, yo también voy a llorar.
Sí, ya los tiquetes estaban listos en realidad cuando anunciaron cierre de vuelos nacionales e internacionales. Y tristemente,
sí,
muy tristemente, porque estaba esperando la verdad las vacaciones, pero bueno, me tocó aplazarlas, cambiar la fecha de los tiquetes. Los solicité para agosto, sin embargo aún estoy a la expectativa si para esta época podamos viajar o me toque nuevamente aplazar el vuelo. Fue así como recibí la cuarentena, aún sigo acostumbrándome al teletrabajo y ahora me informo solo con las noticias del mediodía para no llenarme la cabeza de mucha información que pueda perturbar la poca tranquilidad que aún nos queda en medio de todo este caos. Y bueno, llegamos a la sección importante de este episodio y es que ¿qué creemos que pasará después de la cuarentena desde nuestros puntos de vista? Aclarando que no somos expertas, pero hablamos desde nuestra profesión y lo que leemos de fuentes confiables y hemos aprendido a lo largo de todo este periodo. Empecemos por ti, Andy. ¿Qué crees que va a pasar después de la cuarentena?
Pues bueno, considero que pues nosotros ya estamos en esta nueva normalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos en la normalidad que habíamos establecido anteriormente. Pero en realidad es la que vamos a tener presente por un muy, muy buen rato. De hecho, pues estos eventos son los que nos contribuyen a mejorar. Pero claro, hay otras cosas que necesitan transformarse para poder seguir prevaleciendo en el tiempo. Básicamente, seguir existiendo. Pero toda esta transformación cuesta, tanto emocionalmente como económicamente. He visto videos de empresas que hablan de algunas reformas a sus servicios para sus clientes, para estar más seguros ellos como nosotros como clientes. Pero a su vez, esta representa pérdidas en cuanto pueden ofrecer y los gastos de los mismos. Por ejemplo, las salas de cine, donde ya no estaremos pues tan cerca los unos de los otros, sino con una sana distancia. En ese momento, cuando yo vi una imagen donde se veían las sillas separadas, lo único que pensé fue las citas de cine y de manita en el hombro que lleve a un beso ya no serán iguales. Los conciertos, eventos o conferencias con más o poca capacidad realmente ya no van a ser iguales. O sea, va a ser menos personas, menos, va a ser un gasto más grande para cada empresa y para nosotros también, si queremos algún concierto, a pesar de que algunos ya se estén haciendo por internet. Y pues es ahí donde realmente refuerzo el hecho de saber que pues realmente ya todo cambió, tanto para bien como para mal. Eso ya va a depender de los ojos que lo vean realmente. Y pues a través de esa mirada de que va a depender de los ojos que lo vean y lo determinen, es donde me da más miedo. Porque una cosa que es propia del ser humano es tender a normalizar algo, pero a la versión que más le conviene o a la cual le ha servido. Y volvemos al egoísmo. Se los pongo así. Aquí se declaró el aislamiento preventivo inteligente. Una actriz colombiana, Diana Ángel, publicó en su Twitter una imagen de su barrio en el centro histórico de Bogotá, con la normalidad del confinamiento de la pandemia. Con esa imagen, y les comento que se veía en ella, había muchísima gente en la calle. No pues abarrotar toda la calle, pero sí había bastante gente como pues uno lo espera en el centro de Bogotá. No estaban conservando la distancia, todos estaban allí, muy tranquilos, algunos sin tapabocas, como si nada. Y es ahí donde uno dice y se repiensa en el sentido de, bueno, listo, muchos ya están retomando algunas actividades. Otros necesitan salir a trabajar por su diario, que es básicamente tener dinero para ese día. Pero los que pueden estar en casa, ¿qué? En algunos noticieros se ven entrevistas donde les preguntaban qué hacían en la calle y algunos decían, no, es que salí a darme una vuelta y ya vuelvo a casa. Y vuelvo y digo, es algo que a veces nos indigna porque es donde se cumple la ley que nos repetía tanto las abuelas. Entre más se le prohíbe, más lo hace.
Tienes mucha razón en este sentido. Debemos acostumbrarnos a vivir con el virus, pero eso no significa que tengamos falta de conciencia o nos hagamos los oídos sordos con una problemática que puede ser tan grave y llevarnos a ser una Italia, una China, una España. Entonces, es un tema que nos lleva a tomar conciencia social y ser responsables de nuestra salud y de los que nos rodean o están más cerca de nosotros a diario. Y bueno, May, pasamos a ti. ¿Cómo crees que va a ser el futuro pospandemia? Cuéntanos.
Bueno, pues yo quiero abordar ese qué pasará después en varios campos. Y aunque no soy experta, voy a hablar desde lo que he aprendido. El primer tema o el primer campo que quiero abordar es la vida normal, que ya no va a ser tan normal como antes la conocíamos. Digamos que esta pandemia aceleró exponencialmente el paso a la vida digital, entonces seguramente los trabajos ya van a ser en un porcentaje más alto remotos y otro presencial. Por ejemplo, yo creo que en mi empresa van a dejar 2 días de trabajo remoto o home office y 3 presenciales. O eso quisiera yo que pasara. Porque es que creo que esto funciona con disciplina. Entonces, si se tiene disciplina, el trabajo remoto es lo máximo. Esto lo digo para las áreas en las que se puede. Evidentemente, pues hay trabajos en los que no se puede hacer remotamente, entonces pues ahí no aplicaría. Otro ejemplo es que Twitter anunció que si así lo desean, sus empleados pueden seguir trabajando desde sus casas. Exactamente dijeron Facebook, Google y pues otras empresas. Y ustedes me dirán, pero esas empresas lo pueden hacer porque son muy grandes, tienen recursos y además trabajan en tecnología. Y sinceramente yo les respondería sí y no. Si lo piensan, entre más grande sea la empresa, puede ser más difícil como coordinar a todas las personas. Eso creo que depende de la cultura. Yo creo que lo que sucede es que como aquí estamos acostumbrados a estar presencialmente, pensamos que eso es una locura y algunos necesitan al policía encima, como decimos coloquialmente, para poder rendir laboralmente, pero pues estoy convencida que el trabajo remoto es el futuro cercano. Ahora bien, creo que tenemos que estudiar bastante, pero no en lo que hemos estudiado pues desde pequeños, bien sea porque nos tocó o porque eso fue lo que elegimos cuando teníamos 17 años, 16 más o menos, a esa edad empezamos la universidad. Y sí, yo sé que da miedo salir de la zona de confort, pero eso es lo que nos ayuda a crecer y no a ganar el mismo salario por siempre, a no hacernos expertos en quejarnos, porque ese es el mal más grande que tenemos, quejarnos. Y no hacer nada para cambiar la vida, sino solamente buscamos excusas y excusas y nos quejamos y excusas. Entonces, miren, por ejemplo, una empresa reconocida en Colombia que nació aquí, ya bueno, ahorita está en Estados Unidos, pero nació aquí y ellos fabrican unos robots que llevan domicilios. Y aunque no queremos, porque de pronto sí, los domiciliarios se les reduciría su trabajo y demás, ese es el futuro, evidentemente. Ese es el futuro y hay que aceptarlo. En poco tiempo van a haber robots que por medio de una app te avisa que llegaron y tú bajas, por ejemplo, y el robot abre su cajón y tú metes la mano, sacas tu comida y el robot reconoce tu cara porque tienen reconocimiento facial y hasta te sonríe. Te sonríe cuando te entrega el pedido. Es muy genial. Lo pueden ver, se llama Kiwi, la empresa, y es de un colombiano. Y pues creo que esos robots me parecen increíbles y lo que más me parece increíble es que los crearon colombianos. Entonces, pues es de orgullo, ¿no? Es como para sentir orgullo. Pero hay que pensar, eso sí va a quitar empleos, pero también va a generar muchos otros. Entonces, por ejemplo, esos robots necesitan programación, necesitan mantenimiento y de pronto muchas cosas más. Entonces, ahí es donde hay que reinventarnos. Entonces, hay que aprender, pues, cómo se hace el mantenimiento, hay que aprender programación, bueno, y todos los empleos del futuro. Y esto, pues, nos va a ayudar a crecer. Ahora, otro campo que quiero tocar en qué va a pasar en el futuro es el tema económico. Digamos que en el futuro cercano está complejo. Porque la economía se tiene que recuperar como en todas las crisis. Si se ponen a pensar, siempre las hay. Siempre han habido crisis después de un determinado tiempo. Y existen 4 fases de un ciclo económico. Se las menciono rápidamente porque tenemos que conocer esto. Y no hacer como dice Shakira. Ser ciegos, sordos y mudos.
Sí, es cierto. Sí, es totalmente cierto.
Entonces, bueno. Primera fase, la depresión. El desempleo es alto y no hay recursos para consumir. Es un momento muy delicado para la economía y para las empresas. La segunda fase es la recuperación. Mejora el nivel de empleo, producción, hay perspectiva de crecimiento, tiende a generarse optimismo y volverían las inversiones nuevamente. La tercera fase es el boom o el auge, como lo quieran llamar. Hay mucho empleo, hay dinero para consumir, las empresas invierten, la producción está a tope, mejor dicho, es una maravilla. Y la última fase es la recesión. La actividad económica empieza a disminuir, se reduce la producción, se cae la inversión, se disminuye la actividad comercial, empieza a caer todo. Entonces hay que tener en cuenta esto, porque ustedes, me imagino que en esos momentos se están preguntando, ¿esto cada cuánto pasa? Y actualmente se estima un promedio de 7 a 12 años, aunque en los últimos tiempos se ha alargado un poco más y ha pasado cada 15 años. Pero hay que tener en cuenta porque para esto hay que prepararnos. Es muy importante que tengamos en cuenta que esto siempre es un ciclo, va a pasar.
¿Podríamos decir que ahorita estamos como en la última fase o en la primera? ¿Tú qué consideras?
Yo creo que ahorita estamos en la depresión y luego vamos a pasar a una recuperación. Pero eso va a tomar tiempo. O sea, no es como que, ay, no, ya levantaron la cuarentena, ya todos podemos salir a la calle y listo, ya pasamos a la fase del boom. No, eso es toma tiempo y pues hay que saberlo, hay que prepararnos. Y bueno, retomo, quería decirles algo y es que ahora todo es tecnológico, todo se mueve por internet y si quieres triunfar, debes estar allí. Y si no estás allí, no existes, como dicen por ahí. Esto lo estoy hablando en tema de economía, ¿no? Porque pónganse a pensar, si quieres buscar algo o alguien, lo primero que haces es ir a internet y colocar el nombre de lo que necesitas buscar y listo. Hay un mundo de información disponible para resolver tus dudas. Además, ahora todo se va a pagar digital. El dinero físico ya no va a ser usual. Y algo que me encanta es que ahora todos los trámites tienen que ser digitales. Notarías, trámites de pasaporte, bueno, todo esto va a ser digital. Nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Me encanta eso. Y el internet debe ser un derecho humano. Considero yo que debemos hacer como lo hacen en Europa, que es un derecho humano, es como el agua, la luz. Sí, es algo vital. Así que toca que se pongan pilas y que el gobierno también lo haga porque es muy vital. Todos tenemos que tener una buena conexión a internet. Esto incluye una velocidad adecuada para que todos esos trámites y servicios que ahora se van a hacer por internet puedan ser efectivos.
Sí, porque todos estos medios informativos o de comunicación por medio web han colapsado en esta cuarentena. No sé si a ustedes les ha pasado que aquí en Bogotá realmente ha sucedido eso. Hay momentos en que, u horas, donde realmente uno no puede acceder a internet porque está súper lento.
Sí.
Uy, sí, sí.
Sí, de hecho, me vi un estudio que decía que el internet de 6 de la tarde a 10 de la noche colapsaba. Y sí, si se ponen a pensar, a esa hora el internet es malo. Entonces, por eso tenemos que mejorar en esto. Ya va a llegar la tecnología 5G a Colombia. Me encanta que esto vaya a pasar, aunque, no sé, hay muchas personas que por ignorancia, de pronto, todos somos ignorantes en algo, ¿no? Pero de pronto por ignorancia creen que esto es malo y no es así, es algo muy bueno para la humanidad que llegue el 5G. Entonces, bueno, después hablaremos de eso.
Sí, pero sí tienes razón, Andy. El tema del internet, desde que inició todo esto del aislamiento, ha sido muy complejo. Incluso los operadores que uno considera que tienen la mejor velocidad de internet se han visto colgados. Es complicado, ha sido lo que dije al principio. Colombia no estaba preparada aún para este caos que se generó, pero pues lo está sobrellevando. Y pues bueno, para complementar todo lo que ustedes han dicho, yo pensaba que me iba a morir de hambre como diseñadora, pero no. Me he dado cuenta que no. Este es uno de los empleos del futuro, así que mamá, papá, estoy triunfando. De verdad. Y pues sí, básicamente voy a hablar de este tema y es de los empleos que considero que por el tema digital, los nuevos empleos, los que vamos a esperar con todo este cambio de la nueva era. Todos tenemos claro que hay un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Por eso, es importante, como dijo May, no conformarse con una carrera que te tocó estudiar o que en su momento pensabas que era el boom y ahora te estás dando cuenta que no. Déjame decirte que aún estás a tiempo, no importa la edad que tengas, aún puedes volver a empezar. De hecho, no necesitas una universidad. Hay plataformas que ya actualmente te enseñan y incluso en un año o en menos aprendes. Eso depende de tu constancia sobre un tema en específico. Así que vale la pena esa inversión, tanto de pronto de dinero como de tiempo. Es cierto que esta pandemia nos deja una crisis en cuestión de desempleo a nivel mundial. Nunca creo que se ha visto un tema de desempleo tan grande. Y pues hemos visto cómo industrias completas están desapareciendo o van en decadencia. Por ejemplo, podemos ver la belleza, está incluida. El turismo se vio afectado muchísimo, todo el tema hotelero.
Viaje, no, todo.
Todo lo que esté relacionado con el sector del turismo y la hotelería está muy mal ahorita. El sector del petróleo está en una crisis. Y tengamos en cuenta que Latinoamérica, en su gran mayoría, vive de esto.
Sí, Venezuela, por lo menos, más del 90% de su Producto Interno Bruto es petróleo. O sea, yo la verdad no sé, me preocupa muchísimo el tema de Venezuela, muchísimo, muchísimo, pero bueno.
No, incluso Colombia. Colombia también depende muchísimo del tema petrolero. Entonces, desde mi punto de vista digital y sin ser experta, solo investigando sobre este tema, puedo hablar de algunos profesionales que seguramente sobrevivirán a esta crisis y tendrán de pronto un futuro un poco más seguro a la pospandemia. Vamos a arrancar con los programadores, que fijo van a ser muy, muy necesarios para el futuro próximo. Los diseñadores en temas digitales. Aquí vamos a exceptuar el tema impreso porque por experiencia propia puedo decir que es muy mal pago y además no es ecológicamente amigable. Y si lo vemos desde el punto de vista que las empresas ahora deben ser más digitales, creo que esto pasa a un segundo plano. Entonces, los diseñadores que se dediquen a los entornos digitales tienen mucho futuro. Los profesionales en marketing, vuelve y juega el tema. El marketing tradicional muy posiblemente va a decaer y el tema digital va en crecimiento. La producción audiovisual, sobre todo dedicada al tema digital o al streaming, también va a tener mucho futuro. Y de hecho ya lo estamos viendo. Como dijo Andy hace un rato, los conciertos de hecho ya se están haciendo por medio de la web. La medicina también se va a fortalecer en temas de teleasistencia. Por ejemplo, Colombia ya tiene una ley vigente para la implementación de la telemedicina. Y de hecho la tiene desde el año 2010, que es la ley 1419. Y el año pasado sacaron unas nuevas resoluciones, que son la 2654 y la 3100 sobre este tema.
¿Sí ven? La ventaja de trabajar en una empresa de salud. No solo diseña, aprende leyes.
¡Bravo! ¡Eso!
Y bueno, efectivamente Colombia ha tenido desde hace unos años atrás la ley. Sin embargo, como hablamos, la llegada de este virus hizo que todo se acelerara. Incluso la telemedicina está entre estas profesiones que ahora pues van a tener un auge después de la pospandemia. Entonces este tema también se va a fortalecer porque ahora pues será más fácil que te atienda un doctor a distancia, claramente por temas que no impliquen una cirugía, sino más bien consultas generales que se van a poder hacer por medio de un celular, de una tablet, de un computador. Podríamos hablar también de las ventas online. Ahora los vendedores deben fortalecerse en temas digitales e incluso el periodismo también va a cambiar. De hecho, ya hay universidades a nivel mundial que tienen la carrera de periodismo digital.
Que realmente yo no había consultado todas ellas, pero eso no va en el podcast. Lo que acabo de decir no va en el podcast, ¿ok? Resalta, Joana, recuerda que lo que acabo de decir no va en el podcast, porque yo también me estoy adaptando a muchas cosas informáticas. Gracias.
Podemos ver incluso cómo la política también está cambiando y ahora sus sesiones de plenarias las hacen por videollamadas, porque igual la política siempre va a estar presente en nuestras vidas. El Estado es necesario, sin entrar en controversias, pero el Estado es necesario para mantener un país. Entonces, considero que al igual también los maestros, que son seres hermosos que pasan por nuestras vidas y nos dan su conocimiento. El dilema es que, como podemos ver ahora, deben reinventarse y cambiar su forma de enseñar. Entonces, estas son profesiones y actividades que muy posiblemente van a permanecer en el tiempo y no se van a ver afectadas en gran manera por todos estos cambios digitales que se están dando. Hay otras profesiones como, por ejemplo, las personas que trabajan en los bancos, pues que debido a su sistema de seguridad muy posiblemente sí o sí requieran a su personal en sede. Pero la ventaja de estas profesiones del futuro de las que les hablé inicialmente es precisamente eso, que no van a requerir de una presencialidad todos los días y el trabajo remoto va a ser el que prime en todo esto.
Yo ahí quiero hacer una intervención y es que los bancos, los tradicionales, porque ahora hay, sí, claro, hay startups que son bancos digitales y menos tasas, o sea, funcionan súper bien y todo es online. O sea, tú simplemente ingresas a la app o a la página y en 5 minutos te dan tu crédito y te lo consignan y tú así mismo pagas. Es decir, es muy genial. De hecho, sería muy interesante un podcast acerca de esto para las personas que no quieren buscar préstamos en un banco y simplemente se van a un banco digital. Sería muy genial eso.
Sí, ahí tienes razón. Están creando nuevos bancos que se llaman bancos digitales. Puedo mencionar uno que se me viene de primero a la mente y es Credity, que está dando ahorita muchas facilidades para los estudiantes de universidades y todo el tema es online.
Sí,
todo. Los pagos, la solicitud del crédito, en 5 minutos te lo aprueban o no te lo aprueban, eso depende. Pero es un tema completamente digital.
Pero eso sería un muy buen podcast de hablar de eso porque creo que hay muchas personas que no conocen de esto. Y a mí me parece fenomenal. Fenomenal que existan muchas alternativas que tú puedas escoger y además que tengan tasas más bajas. Entonces, me parece muy genial este tema, pero continúa.
Pues sí, de hecho yo me estaba refiriendo a los bancos tradicionales que conocemos todos, que tienen sus sedes físicas, pero sí tienes mucha razón. Y bueno, retomando, las profesiones del futuro van a ser, es más como decir freelance,
sí,
que es un término que se ha ido fortaleciendo. Incluso todas estas personas van a poder trabajar para diferentes empresas, no tienen que ceñirse a una sola. Entonces, desde mi punto de vista, creo que este será el futuro pospandemia. Considero que a visión general, cualquier carrera y cualquier persona, entrando a un tema importante, y es que todos debemos aprender otro idioma, aparte del español, en especial enfocado al tema del inglés, porque esto hace que crezcamos en nuestro valor como profesionales y abre más opciones de mercado para laborar.
No, y para todo, para viajar, para tener amigos, para conocer nuevas culturas, muchas cosas. Y me encantó lo que dijiste hace un momento de lo de que pueden trabajar en varias empresas, porque el tema de la hora nalga sí me causa, me causa mucho, no sé cómo decirlo, malestar. O sea, me parece increíble, de verdad. Me parece increíble y quiero hacer una intervención súper rápida. Es que te evalúen por la hora nalga. Hora nalga, dices el tiempo que tú tienes que estar, sí, sentado en una empresa, en una silla. Así no hagas nada, así no seas productivo, no importa. Sí. Tienes que estar ahí 8 horas porque es que si no, no sirves. Oh, entonces, okay, tú estás haciendo hora nalga. Me encanta porque ahorita yo creo que las cosas no deben ser así. Tú puedes ir a tu trabajo, hacer tus labores, terminar tu día, no sé, 2 horas antes, digamos. Te puedes ir, o eso sería lo ideal. Entonces creo que hay que acabar con la hora nalga.
Sí.
Una campaña. Acabemos con la hora nalga.
Sí, sí, lo apoyo muchísimo. Esto es un tema de que de pronto los empresarios deben ir un poquito más allá y ojalá con todo esto que ha pasado se reinventen un poco en este tema. Y es que los empleados también los acostumbran a mal. Entonces, no, yo voy, me siento 8 horas, igual trabajo 2, 3 y me van a pagar lo mismo.
Sí.
Entonces, volvemos a las personas un poco conformistas y no se trata de esto, se trata de que todos aprovechemos el tiempo y nos reinventemos para llevar de pronto nuestras ideas o llevar a las empresas a otro nivel.
Sí.
Y en este caso sería un nivel más digital.
Ese es el tema cultural. Yo creo que ahí está la diferencia. De pronto en otros países es diferente por eso, por el tema cultural. Entonces hay que cambiar el tema cultural. Pero bueno,
hay que cambiar nuestra mentalidad.
Sí, sí.
Abrirnos
sí.
un poco más y empezar a pensar de una forma diferente.
Que sea básicamente un aporte de todos, porque a pesar de que la empresa dé un incentivo para que la gente esté muy activa, a veces nosotros como trabajadores decimos, pero pues ¿para qué? Y decimos, ¿pero qué? Si son unos pocos pesos por lo que voy a hacer en pocas horas. Y no, realmente sí se puede, con incentivos de todos, porque no es solamente de deme y deme y deme, sino yo también contribuir.
Y pues bueno, creo que es importante también tocar la parte psicológica. Y pues Andy,
tenemos una psicóloga aquí.
¿Quién más que tú, que eres la experta? Así que instrúyenos un poco más sobre la incertidumbre que estamos viviendo desde el ámbito de tu profesión, de la psicología.
Bueno, realmente, como veníamos hablando, todos nosotros solemos llegar a un momento llamado costumbre. Básicamente, son acciones repetitivas en nuestro día a día, como por ejemplo el hecho de cepillarnos los dientes o el modo en que nos duchamos y el tiempo que empleamos para ello. Todo se va estableciendo al punto de hacerlo mecánicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente no somos conscientes de lo que hacemos. Es decir, no le decimos a nuestro cuerpo, vamos a hacer esto, vamos a levantarnos de la silla, vamos a cepillarnos los dientes de esta manera, sino que sencillamente él lo hace. Nosotros estamos presentes, pero también estamos pensando en otras cosas. Realmente nuestro cerebro dice, tú tranquilo, tú sigue pensando en aquella canción que te gustó tanto y yo me ocupo de que te queden bien limpios los dientes. Por eso hay ocasiones en que quedamos como, oiga, ¿será que sí me cepillé los dientes? ¿Será que sí utilicé enjuague bucal? Pero pues es normal porque ya está mecanizada. Entonces, como nuestro cerebro es tan hermoso y tan genial, ha llegado a un punto en esta pandemia donde básicamente el uso de tapabocas, el uso de los guantes, el alcohol, el lavado constante de las manos, el distanciamiento entre nosotros, todo esto ya lo estamos haciendo sin pensarlo. Eso sí, hay que aclarar una cosa, y es que no todos se adaptan a todos estos cambios de rutina tan fácilmente. Los tiempos de cada uno son variables, y asimismo para nuestras emociones o pensamientos. En su momento, muchos lo tomaron como una oportunidad de crecimiento, de transformación y también de unión. Otros comenzaron con la angustia de no poder estar cerca de sus familiares y de las personas que más quieren. O el mismo hecho del encierro obligatorio por normativas de ley. Cada uno tuvo un comienzo diferente en sí. A su vez, estas sensaciones y emociones fueron siendo diversas. En los primeros días, rondó por redes sociales una imagen de un listado de cosas para hacer en cuarentena, con una premisa bastante peculiar. Esta aludía a la constancia y la disciplina. Muchos la refutaron. De hecho, yo fui una de ellas, porque sencillamente no podemos encasillar nuestras emociones y cómo nosotros reaccionamos ante eventos que son muy nuevos para nosotros, como si estuviéramos clasificando frutas. Esto realmente genera ansiedad, porque sencillamente instauramos una idea de que sí o sí debemos ejecutarlo, porque entre comillas es lo esperado o es lo normal. Pero una normalidad según un prototipo de vida perfecta. Cabe aclarar que no estoy diciendo que nosotros tengamos una vida mala. Sencillamente es nuestra vida y por el simple hecho de ser nuestra es diferente. Así de sencillo. No es igual a la de los demás. Y ahí resalto lo que más empezó a tomar fuerza en Twitter e Instagram. Decían en esa imagen, empezaban a tachar algunas cosas y decían, cada uno lleva esta cuarentena como puede. Así de sencillo y ya, fin. Y es ahí donde yo recordaba algo muy importante y que varias veces he podido, pues básicamente también hacer. Si en su momento solamente nos queremos tumbar en nuestra cama y ver series, pues háganlo sin excesos. ¿Quieren estudiar? Listo, háganlo, sin excesos. ¿Deseas hacer muchísimas pinturas? Listo, hazlo, pero sin excederte. Porque sí, va con un pero, va con una excepción. Debido a que cuando nos vamos a los extremos, se vuelven aspectos negativos. Porque sencillamente nos sobreesforzamos por mantener un desempeño alto y llegamos a agobiarnos muchísimo. Entonces, es ahí donde nos comparamos con las máquinas. Queremos hacerlo siempre a la misma velocidad. Y les aseguro, hasta ellas se equivocan y se desgastan. Entonces, de toda esta mezcla de sensaciones, de eventos y demás, nace la incertidumbre y la ansiedad. Ellas se dan la mano y nos saludan a muchos en esta cuarentena. Pero para entenderlas un poquito más, vamos a definirlas. La incertidumbre se destaca por la falta de información y control de lo que va a suceder después de algún evento que nos genera aversión o es negativo en sí para nosotros. La ansiedad, por otra parte, es el mecanismo de defensa a un evento negativo repetitivo. En síntesis, sí, estamos encerrados. Ese es nuestro hecho repetitivo. No podemos salir porque está la barrera invisible y palpable de una multa. Y no sabemos qué va a pasar con el coronavirus porque no lo vemos. Y no sabemos si él se va a ir así como inició o nos despertaremos un día sin él. Es totalmente impredecible. Entonces es ahí donde ellas dos se van alimentando. Y adivinen qué, nosotros las alimentamos más. Al sobrecargarnos de información o de lo que queremos hacer después de este confinamiento, vaya sorpresa, estamos peor que un niño o una niña cuando prueba por primera vez un dulce, donde este le sube los niveles de azúcar a un punto exorbitante y decaen porque el cuerpo, pues, lo regula. Entonces pasan cosas o situaciones o momentos donde sencillamente nos levantamos con toda la energía y con todo el positivismo de hacer miles de cosas, como otros días sencillamente no nos queremos mover de nuestra cama. Pero no buscamos ayuda, nos seguimos guardando todo ese sentir y el Kraken sigue creciendo y cuando menos lo esperas, explota todo. Y no dejas que haya filtros de ti de nada. Y es ahí donde básicamente le decimos a la persona que se despertó con el pie izquierdo o que sencillamente se levantó con las amebas revueltas. Y es aquí donde yo les digo algo muy, muy alentador. Y es que no todo es malo, hay herramientas que podemos utilizar para dejar de alimentar a ese Kraken.
Bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio y hayamos logrado transmitirles un mensaje positivo a pesar de toda esta situación que estamos viviendo, pero no podemos irnos sin dejarles unos tips. Empecemos contigo, Andy. Tip de cuarentena.
Pues bien, como les decía, hay herramientas para no alimentar más ese Kraken y ese va a ser mi tip, el hecho de que nos escuchemos y hablemos con quienes nos sentamos cómodos. Pero esto bajo una premisa, básicamente establecer normas, escuchar y ya, como cuando estamos conociendo a alguien que nos agrada, que nos gusta. Somos muy atentos a básicamente saber qué le gusta y qué no le gusta. Algo así como lo que están haciendo ustedes ahorita, nos están escuchando a nosotras y solamente van tomando algunas ideas para luego retribuirla a nosotras en nuestras redes sociales. Tómenlo de esa manera, escuchen a la persona, déjenlo o déjenla que se desahogue. Y si pueden hacer una retribución a lo que ha hablado positivamente, háganlo. Pongan también normativas de palabras o acciones que no quieran que de pronto la otra persona les diga. Tampoco saquen trapitos al sol viejos para darle látigo a esta persona. Sencillamente escúchenle. Realmente cuando nos sentimos escuchados, algo cambia en nosotros. Es como si nos quitaran una maleta pesadísima que llevamos todo el día cargando. Ese es un ejercicio que a veces es complejo, pero que realmente es muy resignificante. Háganlo con personas de diferentes edades, pero siempre con la premisa de que se sientan tranquilos. Porque, les comento, en las relaciones humanas no hay manual. Y eso es lo lindo de ellas, que básicamente todos somos diferentes, pero que vamos con algo muy importante. Y ahí va lo hermoso de ello, que es respetarnos los unos a los otros.
Bueno, yo voy a dar unos tips así súper rápido. Mi primer tip es que estudien lo que les guste. Si es cocina, bueno, háganlo. Si es videojuegos, también. Aunque no lo crean, eso es una carrera y es muy demandada. Si les gusta cantar, para eso también se estudia. Y si quieren ser youtubers, también se debe estudiar, porque tienes que aprender edición de fotografía, diseño y un montón de cosas más. Otro tip es que pasen tiempo en familia. Miren, por experiencia se los digo, eso es lo más bonito, porque cuando esas personas ya no están, que no les quede a ustedes el remordimiento de que no disfrutaron juntos. Y bueno, ¿por qué no? Cocinen, busquen recetas e intenten hacerlas. A mí me pasó que yo pensaba que cocinaba feo, pero no. En cuarentena descubrí que es más falta de tiempo, porque en realidad cocino rico y bastante. Tengo testigos.
Sí, me consta. Hace un arroz con pollo, la locura.
Tengo que probar ese sazón.
Y si tienen ideas, háganlas. Así sea con miedo, pero háganlas. ¿Qué tal que eso que hagas cambie tu vida radicalmente para bien? Y de paso, aprovechaste la cuarentena.
Bueno, y como tip, yo les dejo que aprovechen para hacer ejercicio. ¿Y por qué no? Si te gusta el yoga o te llama la atención, puedes probarlo. Ahorita hay muchos canales de YouTube que están disponibles de manera gratuita para que aprendas sobre el tema. Es solo cuestión de buscar. Recuerda que vivir saludablemente y mantener un equilibrio emocional y mental también prolonga la vida. Además de esto, recomiendo que te distraigas, aprovecha para ver películas o series. Yo les recomiendo mucho una serie llamada Hunters, para los que no se la han visto aún, y una nueva serie que salió hace como un mes, llamada Outlawed. También es excelente.
Me encanta, me encanta. Está en Amazon Prime.
Está en Amazon Prime y es muy buena serie. Si les gusta el tema de superhéroes, amo Supergirl. Se la recomiendo. Flash también es espectacular. Y bueno, ¿por qué no sacar esos juegos de mesa que tienen por ahí empolvados? Desconectarse en un poquito, aprovechar de pronto el aislamiento que tenemos en familia y compartir con esos seres queridos, como lo dijo May. Aprovechar esos tiempos jugando parqués, dominó, Monopoly, incluso ajedrez. Eso ya es más de gustos. Pero lo importante es que no se dejen acumular la cabeza de estrés. Ya lo dijo Andy. Esto puede afectar la salud y aunque no estés pasando por una buena situación ahorita, sabemos que todo poco a poco va a ir mejorando. Y por último, si no quieres salir de casa para evitar el contacto o simplemente las enormes filas que últimamente se hacen para comprar mercado, puedes usar apps que ya facilitan un poco estas cosas, como por ejemplo Merkeo. Te hace el trabajo más fácil y los costos en realidad no son muy variables a ir directo a una superficie, ¿no? También los bancos o algunas apps ya permiten pagar, por ejemplo, los recibos públicos de manera digital y puedes ahorrarte un montón de tiempo y evitar de pronto riesgos de contagio. Esperamos que estos tips sean de provecho para ustedes en este tiempo de encierro y cambios en nuestras vidas. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Dos Toches y Una Rola, todo en letra. Y en Twitter nos encuentran como Dos Toches y Una Rola, S2 y S1 en número. En la descripción, de todas formas, de este episodio van a encontrar los enlaces a nuestros perfiles. Y bueno, cuéntanos, esperamos tus opiniones. ¿Qué crees que va a pasar o cómo va a ser el futuro pospandemia desde tu punto de vista? Esperamos todos tus comentarios en nuestras redes. Este mes tendremos un especial de 4 episodios, así que muy atentos porque la otra semana empezamos con ellos. Una pista es que en el mes de junio se celebra una fecha muy importante para una gran comunidad a nivel mundial.